Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchándonos. Hoy es un día muy frío, pero mucho. Algunos que hemos paseado por la calle de la mano con Roberto Macedonio, que es el paseante. Ayer, claro, fuimos tanto por el Museo del Prado
que nos hemos quedado ya
helados. Me he quedado helados, completamente.
Es que hace mucho frío, es verdad.
Como hoy Rosa de Lima en la iglesia de San Antón, pues horrible, mucho frío. Así que lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa. Y ojo, hoy queremos con el doctor Sánchez Martos saber si hay dietas, porque claro, a comienzos del nuevo año, doctor, todos queremos una figura estupenda, quitarnos los polvorones, hacer ejercicio, hablar inglés. Todos esos propósitos, a medida que va el año transcurriendo, se nos van, se van diluyendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que esas promesas nos las hacemos también después de Semana Santa, con las torrijas, después de las vacaciones de verano.
También.
Pero bueno, son muy frecuentes después de, más que promesas saludables, es que enero es el mes de los arrepentimientos. Es decir, diciembre es el mes de los pecados.
Del despendole.
Wow. Claro. Que si mazapán, que si turrón, que si alcohol, grasas, azúcares. Y bueno, la media está en España, el último estudio, entre 2,8 y 3,5 kilos de media. Es decir, que si usted que me está escuchando no ha cogido nada, alguien se ha llevado lo suyo. Es decir, hay quien haya cogido más. Sí, entonces ahora llega enero, mes de los arrepentimientos y de las penitencias. Entonces la gente se pone penitencias, pero muchas veces penitencias peligrosas, muy peligrosas. Para el bolsillo, desde luego, y para la salud también. Bueno, ahora es muy frecuente que la gente se apunte a un gimnasio. Yo no tengo nada en contra de ello, pero tengo que decirles lo que ocurre con el marketing de los gimnasios. El gimnasio cuesta, imagínense, 80 euros.
Sí.
Bueno, pero yo solo pongo a usted en 35, pero si firma usted durante 6 meses. Claro, porque como yo como director del gimnasio sé que el 80% de la gente abandona al mes y medio o al mes, pues yo ya tengo
cobrado. Qué poca fuerza de voluntad, doctor.
Bueno, pero esto es lo que ocurre. Por eso yo siempre les digo que mejor que apuntarse a un gimnasio, que no tengo yo nada en contra, es que salir a pasear, caminar 40, 50 minutos al día. Perfecto. Ahora, ¿qué quiere usted ir a un gimnasio? Maravilloso. Siempre que no compita con usted mismo, que no compita con su corazón. Y luego están las dietas. Bueno, pues es que hay de todo. La mejor dieta, ya sabemos, lo dijo la UNESCO en el año 2010, es la dieta mediterránea. Pero es que, bueno, ahora incluso, fíjate, la noticia de hace una semana es que hay un medicamento que se tiene que utilizar según las indicaciones de la Agencia del Medicamento. Se tiene que utilizar solo para las personas diabéticas que tienen diabetes tipo 2. Bueno, pues resulta que se ha agotado el medicamento.
El Ozempic.
El Ozempic,
sí. El Ozempic.
Se ha agotado. Entonces ahora hay muchos
pero
diabéticos.
¿Pero por qué lo han comprado los diabéticos?
No, 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 los diabéticos son los que están diciendo, oiga, ¿qué pasa?
Oiga, que no tengo.
Que no tengo y que es claro. Mi tratamiento. Y resulta que es que hay un montón de gente que está tomando el Ozempic para adelgazar. Porque sí, es verdad que este medicamento pues ayuda a bajar peso a las personas con diabetes tipo 2, que tengo que recordar que es la diabetes más frecuente y que se asocia con el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? Pero es que este medicamento no está entre sus indicaciones mandarlo para bajar peso. Y luego, por otra parte, es un medicamento que se necesita receta médica. Por lo tanto, la pregunta del millón es, bueno, oiga, vamos a ver, el doctor Sánchez
¿cómo
Martos
lo ha conseguido, no?
A ver, si resulta que es un medicamento que se necesita receta médica. Por cierto, una media de 100 euros te cuesta cada inyectable, un inyectable a la semana.
Ah, porque es, encima es inyectable.
Sí, sí, es inyectable.
Uy, pues mire, ahí yo no voy a pecar.
Bueno, pues yo me alegro que lo peques porque además tú no tienes diabetes tipo 2. Pero es que
ya
por la sanidad pública cuesta 4 euros. Entonces, yo primero no entiendo que un médico de la sanidad pública pueda estar recetando este medicamento para adelgazar cuando no lo es. Segundo, un médico privado tampoco puede recetarlo. O sea, el médico es médico en lo privado y en lo público. Y los médicos no estamos autorizados a hacer una receta oficial de un medicamento si no está realmente indicado por la Agencia Española de Medicamentos. Así que desde aquí, pues hombre, decir que por favor tengan sentido común, que también dicen que hay alguna farmacia que lo está dando sin receta. En fin, yo creo que ahí quien tiene que abrir una investigación es el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad, porque claro, ¿cómo puede ser que se haya agotado un medicamento cuando resulta que las previsiones estaban calculadas perfectamente por la industria farmacéutica para tratar a las personas que padecen una diabetes tipo 2? Bueno, pues esa ya es la primera barbaridad que están cometiendo algunas personas al tomar el Ozempic. No lo tomen, por favor, aunque se haya aceptado su médico, que por cierto, vuelvo a decir que es un medicamento que necesita obligatoriamente receta médica. Uh-huh. Tiene sus riesgos, pero luego además es que hay muchísima gente que empieza a hacer dietas porque las ve en internet, porque las utilizan las famosas que utilizan las redes sociales.
Sobre todo a mí lo que me da miedo son las dietas para adelgazar rápido.
Sí, claro.
Porque una buena dieta no se adelgaza rápidamente, sino poco a poco.
Bueno, pues claro.
Poco a poco.
Primero, ¿no? Signo de alarma es cuando tú adelgazas más de 2-3 kilos a la semana. Eso es un signo de alarma importante. No se puede adelgazar más de 4 kilos al mes. No es saludable. Entonces, claro, cuando ya te dicen...
Recuerda aquel compañero que tuvimos en la radio que adelgazó tantísimo que le dio pues claro, un problema coronario, pero importante.
Bueno, y se salvó, pero es que hay gente que fallece. Entonces, bueno, hombre, yo creo que, en fin, las redes sociales han hecho que muchas influencers de estas, incluso, bueno, ahora con el medicamento este, tienen la desfachatez y la poca vergüenza de que hay celebrities que cogen el TikTok y dicen, este medicamento está genial para adelgazar, tenéis que tomarlo, el Ozempic, y se pinchan delante de la gente. Ese es un inyectable, me pincho, ya está, ya está.
Madre mía.
Y esto, es que esto tenía que estar de oficio, tenía que actuar la Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad. Esto debía estar prohibido, porque además, recuerdo que en la Constitución española dice que no se puede poner en riesgo la salud de nadie. Por tanto, estos señores están poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Y luego están, como te digo, todas las dietas tan maravillosas que te prometen y que son las dietas que yo siempre llamaba las dietas ascensor, que suben y bajan, o las dietas yo-yo, sube y baja, y al final lo único que baja, en definitiva, es tu bolsillo. Te engañan, pues te ponen en riesgo tu vida. Ahora ya cada vez hay más gente que lo hace incluso sin ir a ninguna clínica, que por lo menos los que van a una clínica pues a lo mejor tienen la suerte de encontrarse con un dietista, un nutricionista. Pero es que hay muchísima gente que ahora ya con internet se meten, buscan una dieta, siguen la dieta, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica.
Usted
la dieta...
nos va a decir lo mejor de lo mejor para adelgazar antes de concluir la sección, ¿verdad?
Sí, sí, hombre.
Pero
eso será nuestro broche de oro, si te parece.
Claro que sí, pero hoy nos hemos querido fijar en esas dietas peligrosas, como ya apuntábamos, ¿no? En esta época del año son muchas las personas que se plantean adelgazar. Roberto Macedonio, sí. ¿Qué nos puedes decir?
Pues que muchos nos dicen, sí, yo quiero adelgazar, pero cuando les preguntamos si lo están haciendo con supervisión médica, por ejemplo, reconocen que no. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, el 27% de la población hace dieta. La gente en la calle lo reconoce, es muy fácil, seguramente todos conozcan a alguien en su entorno que está tratando de bajar de peso. Pero, en fin, ¿cuál es el objetivo? Quitarse esos excesos de comida, de bebida que se cometen, por ejemplo, en Navidad.
Vengo ahora mismo de la farmacia, que estaba la dietista, de empezar la dieta.
Yo sí me pongo a dieta.
Sí, ha habido excesos a tope de comida, de bebida y de todo.
Ha habido excesos y ahora viene la dieta.
Claro.
Hacer dieta no tiene por qué ser perjudicial para la salud si estamos bien asesorados, si hacemos caso a Jesús y lo hacemos de forma saludable. Lo que está claro es que en enero, bueno, pues es el mes de los regímenes. Muchas personas acaban desistiendo, pero la mayoría se propone estos días cumplir ese propósito, bajar unos cuantos kilos.
Pues empezar una dieta. Yo creo que es fundamental para, oye, intentar bajar esos kilos que siempre nos sobran.
Pues empezar a ir al gimnasio, que llevo proponiéndomelo mucho tiempo y no lo consigo. Así que este año me lo propongo y lo voy a hacer.
dieta saludable, ejercicio, gimnasio. Bien. Bueno, está claro que a priori suena bastante bien. Llevar un estilo de vida sano es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Pero atención a este otro dato. El 80% de estos regímenes pueden ser peligrosos, Nieves. Por eso hoy hemos querido poner voz a este problema. Y la gente reconoce haber seguido dietas milagro y sí, han tenido problemas.
He pensado en hacer la dieta de la alcachofa, pero me da bastante miedo porque hace unos años la hice y la verdad es que me pasó factura.
Suelo empezar reduciendo mucho la cantidad de comida en mi día a día y a continuación empiezo a meter estos zumos detox que llaman y la verdad que a mí me funciona y me sirve.
Sin embargo, ella nos decía que le pasó factura aquella dieta de la alcachofa. Otros ciudadanos no son tan extremos como estos que acabamos de escuchar. También hay quien asegura, bueno, pues que son conscientes de los problemas que puede acarrear un cambio tan drástico en nuestra alimentación. Hay quien habla de controlar la dieta, nada más, por ejemplo, sin cometer excesos. Y hay quien no se plantearía nunca hacer un régimen extremo.
No me pongo a dieta, pero controlo.
Al hacer una dieta milagro, lo único que vamos a conseguir es poner nuestro cuerpo a prueba y hacerle daño.
A pesar de estos últimos testimonios, casi la mitad de los ciudadanos en nuestro país asegura conocer a alguien de su entorno más próximo que sí ha realizado alguna vez una dieta milagro.
Caray, bueno, pues doctor, ¿quién no ha oído hablar de la dieta de la alcachofa, de los zumos detox? ¿Quién no ha oído hablar de el ayuno intermitente? Usted ponía una cara tan rara cada vez que oía a los ciudadanos.
Porque los reportajes que hace Roberto son excelentes.
Muchas
Pero
gracias.
Es que fíjate, ya de entrada, somos tontos. No somos tontos.
¿Por qué? ¿Por qué nos llama tontos?
No,
a ver.
No, he dicho somos, con lo cual yo también. Somos inteligentes. Somos el Homo sapiens. ¿Y cómo puede ser que nos dejemos engañar con esa palabra? Dieta es milagro. Pero bueno, de verdad que esto es un milagro. ¿Ustedes creen en los milagros? Vamos a ver, no, hombre. En medicina no hay milagros. Esas dietas ya, cuando ya te ponen el nombre de dieta milagrosa, ya te están engañando. Claro. En fin, la dieta de la sopa de alcachofa o la sopa de cebolla o de tomate.
Esto lo hemos vivido también.
Yo no tengo nada en contra de que te tomes esta noche una sopa de alcachofa o una sopa de cebolla.
A mí me encantan las alcachofas.
A mí la sopa de cebolla me encanta, unas alcachofitas a la plancha, vamos, me privan. Bueno, pero eso no significa que durante todo el día estés haciéndolo. Que las dietas con las pastillas milagros, bueno, es que son un engaño. Se venden como suplementos dietéticos, pero dentro de esa composición, que sepan ustedes que llevan un componente anoréxico, es decir, para que te quite el hambre, derivados de las anfetaminas, derivados de las benzodiazepinas y te provocan adicción, betabloqueantes, que está demostrado que tienen un peligro cardiovascular importante. Bueno, y las dietas, dice, dietas detox. Bueno, si la de la alcachofa es detox, y la de tomate es detox, porque es detox es que te desintoxicas y no pasa nada. Ahora, después de las Navidades, hemos tomado muchas cosas. Bueno, pues estás un par de días con líquidos, pues genial, yo no tengo nada en contra de ello. Ahora, el problema es que sigas una dieta de esta forma, porque el peligro más importante es que siempre existe un déficit nutricional, sobre todo de minerales y de vitaminas. Y luego, hombre, ya si te metes con esas dietas tan famosas como las dietas de Atkins, las dietas estas que son cetogénicas.
Todo proteína, ¿no?
Claro, si te quitan los hidratos de carbono, pues a ver si soy capaz de explicarlo rápidamente. Nuestras células, todas, incluso las que yo estoy utilizando ahora para pensar y las que utilizo para verbalizar, necesitan energía. Si no, no funcionan. Esa energía, las células lo consiguen en forma de glucosa, es decir, de azúcar. Y ese azúcar viene de la comida. Viene de un filete de ternera, viene de un sándwich, viene de un huevo frito y viene de los cereales y los hidratos de carbono. Perfecto. Bien, cuando no tengo esa energía, porque me he quitado todos los hidratos de carbono, que es lo que hacen estas dietas, yo tengo que venir aquí a trabajar, tengo que seguir hablando, tengo que moverme. Mis células cogen la energía de las grasas. Esas grasas se metabolizan en el hígado, entonces, si es verdad que adelgazan, claro, porque utilizan las grasas. Pero al metabolizarse en el hígado para dar la energía a las células, se provocan cuerpos cetónicos. Y entonces estamos hablando de una situación peligrosa, cetosis. bueno, además con un aliento a acetona, que, bueno, siempre recordaremos a nuestros niños.
Yo recuerdo entrar en este estudio a personas que dicen, me tengo que llevar el cuerpo a este momento de acetona, de cetosis.
Sí, bueno, pero tú has tenido ni... Tus hijas pues, han sido pequeñitas.
O sea que es peligroso, ¿no?
Tus hijas han sido pequeñitas. Ustedes recordarán los niños, ahora los que recuerdan y los que no los tienen ahora. Cuando un niño tiene fiebre, no come un par de días, está con fiebre, tiene el olor a acetona. Y es porque le falta energía. Y esa energía la coge de la grasa. Por eso dice, ¿cómo ha adelgazado el niño en 3 días? Y además con un olor muy raro en el aliento. Bueno, bien, hasta ahí todo bien. Se le da de comer y ya está. Pero es que esta persona sigue con la dieta. Sigue con cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se tienen que eliminar por el aliento y por el riñón. Y ahí es donde entra el problema. El riñón no está preparado para eliminar tantos cuerpos cetónicos. Y aparece un problema renal, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca, que puede llegar incluso a una cetoacidosis importante.
Vaya.
Que tenga que ingresar en un hospital, en una UBI e incluso fallecer. Por tanto, señores, suspenso total y absoluto a las dietas cetónicas, que son esas dietas que, bueno, seguramente han oído hablar ustedes de la dieta Dukan, la dieta Atkins. Si la están siguiendo, por favor, síganla, pero con el consejo de un médico. Y un médico seguro que a la semana le dirá que cambie porque le va a hacer el análisis de sangre para ver los cuerpos cetónicos.
Claro. Doctor, estamos, venga a decir, que enero es el mes en el que más personas empiezan una dieta. Creo que la estadística es 2 de cada 10, ¿no?
Uh-huh, eso es.
¿Roberto?
2 de cada 10 han seguido alguna vez, además, Nieves, estamos hablando de una dieta extrema. Y la realidad es que son muchas las dietas drásticas que la gente suele elegir, en la mayoría de los casos impulsados por el desconocimiento, por esas ganas de perder peso de forma rápida, casi inmediata. Hay ciudadanos que aseguran que para ello lo peor es quitarse de encima el picoteo. Mm. El picoteo a la gente le cuesta, pero reconocen que, bueno, es parte de su problema.
El picoteo, entre comidas, no caer en excesos en bebidas alcohólicas o nuevamente picotear de dulces o bollería. Más bien deberíamos picotear piezas de fruta o frutos secos, que sean naturales, que no estén añadidos sal, o que no sean fritos ni exceso de azúcar. Es una dieta que sea más bien de fácil digestión.
Qué bien, dice Jesús.
Claro, porque picotear no está mal.
Eso es.
Lo que está mal es picotear mal. Uh-huh. Yo siempre he recordado, cuando llegan los exámenes a los alumnos, que picoteen, que estudien durante cada hora. Tienen de estudiar 50 minutos, luego un descansillo de 10 minutos para concentrarse. Esos 10 minutillos, pues puedes ir a la cocina, puedes coger unos frutos secos sin sal, y bueno, perfecto, una pieza de fruta, un yogur, ¿por qué no? Eso es picotear, porque es que además lo que tenemos que hacer es comer varias veces al día para no llegar a la comida o la cena con tanta hambre porque no hemos tomado nada, y entonces es cuando caemos en las manos del sobrepeso y de la obesidad.
Claro, sí. Porque, doctor, las patatitas, los fritos,
claro, las patatas, ¿cuántas
las aceitunitas?
Claro. Bueno, las aceitunas. Bien, bueno, mira, si las aceitunas son cardiovasculares. Ahora, y las almendras también. Pero claro, si me tomo un paquete entero de almendras, entonces ya la cosa es diferente, ¿verdad?
Es distinto, ¿no?
Es el sentido común. Yo creo que todo el mundo sabe cuando se está pasando. Pero lo importante es que tenemos que picotear entre comidas, precisamente, pero picotear de forma saludable, como decía este oyente, que yo creo que es muy inteligente, ¿no?
Desde luego. A mí me pasa que luego llego a casa hambriento
claro,
a casa por la noche y arraso con lo
claro,
que
claro, pero es que muchas veces en casa lo que hacen es que picotear con los niños,
sí,
los ganchitos, los chucherías, y claro, eso no es picotear de forma saludable, evidentemente.
Claro,
es
claro,
verdad. Bueno, todo empieza en el supermercado, nos dicen, cuando se realiza la compra. Ahí es donde la gente, bueno, pues está tentada por los productos más sabrosos. Nos hemos acercado a comprar alimentos saludables a un súper. Muchas personas aseguran, por ejemplo, nos decían, no sé diferenciar cuándo un alimento es perjudicial, cuándo no, me confunden las etiquetas, pone integral, lo es, no lo es. En fin, les hemos preguntado a los consumidores si observan las etiquetas, si se fijan en ellas, si las leen cuando compran. Ojo a las respuestas.
Sí, y cada vez más. La verdad es que suelo mirar las etiquetas, suelo mirar de dónde son, si es procedencia nacional, procedencia internacional.
Y sobre todo los huevos que estén criados, que no estén en las jaulas, porque ese tema sí que me afecta un poco más, que es como muy desagradable.
Le toca también a los supermercados un poco dar más visibilidad a lo que estás consumiendo y a lo que estás comprando.
Lo más importante es consumir alimentos saludables, de calidad. Hay muchas dudas. Este señor nos decía, bueno, es que no está claro del todo cuando un alimento realmente no tiene azúcar. Dice, sin azúcar, pero ya. Sin azúcar añadido.
Pero, en fin. Pero ten en cuenta una cosa. Ahora, eso está hecho a propósito. Vamos a ver,
tiene truco.
Hombre, tiene truco. Tiene truco porque además algo tiene que estar ocurriendo cuando tampoco se entienden bien los prospectos de las medicinas.
Es verdad.
No hay nadie que lo entienda. Y luego, hoy me despertaba viendo un estudio que se ha hecho en el que 60% de los españoles no entendemos el recibo de la luz. ¿Cómo puede ser? Bueno, oiga, pues si lo saben ustedes, hombre, yo creo que las etiquetas tenía que haber una regulación total y absoluta. Y luego, yo siempre he dicho que donde, le decía a mis alumnos siempre, ¿dónde empieza la alimentación? Porque la alimentación es distinto de la nutrición. La nutrición empieza cuando tú estás masticando, porque ya estás metiendo nutrientes. Pero la alimentación ni siquiera comienza en el supermercado. La alimentación comienza en casa. Cuando te haces un listado de las cosas que tienes que comprar.
Tienes que comprar.
Para
claro.
Que luego no entres al trapo cuando llegas al supermercado y ves cosas que además por marketing están puestas a una altura o a la otra, para que te lleves cosas que no necesitas para nada. Por ejemplo, el pan, ¿os habéis dado cuenta que está al final de todos los supermercados?
Sí.
Es
sí.
Que si tú entras a por el pan,
te hacen ir.
Te tienes que recorrer todo el supermercado.
Algo caerá en el medio, o para ir o para volver. No hay derecho a eso.
Ya. Bueno, en ese caso yo lo que haría sería comprar pilas. Porque
claro.
Eso no lo podemos comer.
Claro.
Y es siempre están por allí. Siempre están
mira,
por allí.
En los supermercados, en todos, en la caja, hay una cosa que están más altas y otras más bajas.
Sí.
Las más altas son las pilas para que las cojas tú. Y las más bajas son las chucherías para que las
sí,
cojas el niño.
Sí, las
que
chocolatinas,
te
acompaña. Claro.
Está todo
claro.
Pensado.
Todo pensado. Los chicles. Bueno, hay muchas dudas en torno a las carnes. A las carnes. La Organización Mundial de la Salud en alguna ocasión ha desaconsejado, por ejemplo, el consumo excesivo de
bien.
Carnes rojas. Pero entonces, ¿qué hacemos, Jesús? Pues hemos preguntado en
muy
un
bien.
Supermercado, lo hemos recorrido, haciendo esta pregunta. ¿Qué carne debemos consumir?
Pues tirar de a lo mejor de una ternera, de una cinta de lomo, de cerdo, que también tienen un coste un poco más bajito, ¿no? Y por ejemplo, un filete de ternera magro, un poco más bajito, ¿no? Y por ejemplo, un filete de ternera magro tiene muchísima cantidad de vitaminas del grupo B, tiene una proteína de mucha calidad, de valor biológico. El pollo y el pavo, estas sí que serían carnes que podemos tomar de consumo diario, ya que tienen muy bajo contenido en grasa.
Son algunas de las propiedades de la carne, pero normalmente las dietas milagrosas las eliminan del plan alimenticio de quienes las siguen. Adiós a la carne. Esto puede ser peligroso. Hay dietas, por ejemplo, que se basan en el consumo único de vegetales o de frutas y nada más. La gente que las ha hecho reconocen que no es lo más apropiado.
Hay una tabla en la que ves cuántos puntos tiene cada alimento. Y a lo largo del día puedes comer lo que quieras, pero nunca puedes superar un determinado número de puntos. Ah, un desastre.
Qué
ya he aprendido que esas dietas son un peligro.
He empezado a hacer la dieta de la piña, pero varias personas me han dicho que no es recomendable, así que creo que lo mejor es lo de toda la vida. Comer bien y, oye, pues hacer algo de ejercicio.
Pues va a ser lo mejor. La dieta de la col, de la piña, de la alcachofa, eliminan cualquier otro alimento. Otras famosas son el método Dukan, el de los puntos que hemos escuchado, pero la lista es muy larga. La Organización Mundial de la Salud advierte, nada de dietas milagro, y si queremos adelgazar, lo mejor es recurrir a los expertos y hacer caso a Jesús.
Eso es. Pues bueno, Jesús Sánchez Martos.
Yo creo que la lió Garzón con lo de la carne roja. La carne roja es mala si se consume más de 2 veces en semana, y eso está establecido por la OMS. Pero bueno, la carne de pavo, de pollo, como ha dicho. Esta noche yo voy a tomarme un conejo al ajillo.
Qué rico.
Y después una rajita de piña de postre.
Ah,
¿qué hago?
Pues,
¿qué estoy haciendo? ¿La dieta de la piña? ¿La dieta del conejo? No, estoy haciendo la dieta mediterránea. 5 comidas al día. Desayuno media mañana, comida media tarde y la cena.
Bien. Y no me dice lo de...
No, porque lo vas a decir tú.
Mucho trato,
claro.
Poco plato y mucha suela de zapato.
Pero si lo dices tú mejor que yo y además una mujer premiada porque te lo mereces el premio que te acaban de dar, pues mucho mejor. Felicidades por ese premio más
muchas
que merecido.
Muchas gracias. Es un premio de todos al
claro,
final.
Pero nos sentimos muy orgullosos de que te haya
desde
premiado
luego.
A ti.
Pues gracias.
Y estar contigo todas las veces que tú nos invites.
¡Ay, qué bonito! Por
te
favor, voy
muchísimo.
A llorar. Que los virus es lo que tienen. Te dejan blandito.
Bueno,
pues Jesús Sánchez Martos, gracias igualmente.
Muchas gracias
Roberto Macedonio.
Gracias.
Y a todos ustedes que no se nos vayan. porque tenemos aquí a una mujer que nos da licencia para espiar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles nos tomamos el primer sorbo de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid visita al Levante en el Ciudad de Valencia. Es la gran apuesta de los rojiblancos para esta temporada. Desde las 8:30 te lo contamos todo en el partido de la Onda, tanto en el 101.3 como en el 106 de la FM. Menudo copazo.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues para mí es un honor tener aquí a una persona que admiro muchísimo. La verdad es que tenía ganas de que estuviera entre nosotros y hemos decidido que hoy fuera el final de nuestro programa, porque todo lo que hace siempre nos da que pensar. En esta ocasión, Carmen Posadas nos habla de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Está publicado en Espasa y se titula Licencia para espiar. Bueno, ¿cómo estás, Carmen? Que la otra vez estabas como yo, cuando sí. Quedamos.
Bueno, no, mucho peor que tú, o sea, no podía articular palabra. Estuve un mes prácticamente muda. Todavía se me nota un poquito la garganta.
Oye, pero
un virus, pero
qué
asesino.
Fatalidad, en plena promoción del libro.
Sí, sí, en plena promoción y larguísimo además.
Bueno, pero ya lo has superado,
ya está,
¿no?
Ya sé.
Así que, mira, aquí tengo, Carmen, yo te sigo muchísimo. Este libro que está dedicado a tu hermana Mercedes, porque de alguna forma el espionaje de pequeñitas lo visteis de alguna manera, vamos a decir que tenue, pero teníais tantos micrófonos que creo que el micrófono oíais vosotros a los que os espiaban, era curioso, ¿no?
Sí, porque a mi padre lo destinaron en Moscú. Bueno, nosotros somos uruguayas, entonces nos le mandaron de embajador del Uruguay a Moscú en los años 70, o sea, que era la época soviética dura, y los rusos tenían una obsesión con el espionaje. Yo entiendo que espiaran a la embajada americana o a la embajada inglesa, pero no sé qué secretos nucleares pensaban operar de la embajada del Uruguay. Aún así, estaba lleno de micrófonos y además tú sabías perfectamente que la cocinera te espiaba, que el que te traía el café.
Sí, o sea, lo sabíais perfectamente.
E incluso había un señor que tú decías, ¿y Sirio ya de qué se ocupa? No, Sirio ya solo se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Y dices, bueno, es verdad que en Moscú nieva mucho, pero ¿qué hace el resto del día? ¿Y qué hace en primavera? ¿Qué hace en verano?
Espiar.
Pues espiar. y poner los micrófonos, que eran muy chapuceros, te digo la verdad.
Madre mía. Bueno, creo que a Mercedes, a tu hermana, incluso le propusieron que espiara también ella en otro momento.
A mi hermana Dolores.
Ah, ahí sí. Era Dolores. Sí, sí, sí. Ah, vale.
Porque
vale.
Nosotros somos tres hermanos. Yo soy la mayor, después viene Mercedes, Dolores y Gervasio.
Y Gervasio, al que conocemos. Sí, sí, sí. Sí.
Y entonces Dolores aprendió ruso muy bien y cuando volvió a vivir aquí en España. Tenía un amigo que era militar y dijo, oye, ¿quieres ser espía? Y Dolores apasionada, sí, sí, claro, quiero ser espía. Hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión. Y su misión iba a consistir estar sentada en una mesita, como estamos nosotros ahora, escuchando horas y horas Radio Moscú. Tú comprendes que esto no es muy glamuroso ni muy divertido.
No es nada glamuroso, no. Imagino que nada de lo que ella podía imaginar.
Claro,
¿no?
Porque ¿sabes lo que pasa? Que el espionaje tiene una parte, la que nosotros interpretamos, identificamos con James Bond, ¿no?
Eso es.
Que son los espías que están sobre el terreno, que
se juegan la vida a veces.
Ya lo creo, claro, creo que sí. Pero luego hay otro tipo de espionaje que también es muy necesario, como lo que le ofrecían a Dolores o como los que nos espiaban nosotros en Rusia, porque a nosotros en casa, de repente estabas tranquilamente durmiendo a las 4 de la mañana y sonaba una música muy fuerte o una discusión acalorada y era que se habían invertido los micrófonos y oíamos nosotros a los espías.
Es que esto es surrealista.
Cuando estás durmiendo no te hace mucha gracia, así que golpeamos la pared y por favor, cállense que queremos dormir.
Madre mía, pero bueno. Vamos, si te parece, a descubrir la primera mujer espía que tú tengas documentada. Sí. Porque hablas de la Biblia, ¿no? Ahí a lo mejor ya hemos tenido a una espía, ¿no?
Sí, cuando yo me propuse escribir este libro, quería hacer como la historia del espionaje, porque en realidad la historia del espionaje es la historia de la humanidad. O sea, espías ha habido desde la noche de los tiempos y además ha sido una profesión fundamental, porque saber es poder. Y si tú tenías idea que hacían tus enemigos, y más aún lo que hacían tus amigos, que es más resbaloso y peligroso,
¿sí?
Tenías muchas bases a tu favor. Pero claro, esto era inabarcable, porque imagínate, espías ha habido muchísimos. Entonces lo acoté hablando solamente de mujeres, pero al mismo tiempo mantuve la estructura, que es hablar de cómo son las primeras misiones de espionaje, que según todos los tratados de espionaje serios que leí, el más antiguo de todos está documentado en la Biblia, es 3.400 años antes de Cristo, cuando Moisés manda a 12 espías, uno por cada una de las tribus de Israel, a ver cómo era la tierra prometida. Claro, mandas a 12 espías, cada uno dice una cosa distinta, como te puedes imaginar.
Exacto.
Así que fracasó aquella misión. Y poco tiempo después, Josué, que es el sucesor de Moisés, manda a 2 espías a que vayan a Jericó para ver cómo pueden conquistar Jericó y, por tanto, la tierra prometida. Y ahí hay una mujer que se llama Rahab y que está considerada la primera espía exitosa de la historia. Es una mujer, en realidad. Y entonces, pues gracias a ella entran en la tierra prometida. Y el Mossad, que como tú sabes es uno de los servicios secretos más importantes del mundo.
Ya lo creo, ya lo creo.
Servicios secretos israelíes la tienen como su emblema.
Fíjate, la tienen como su emblema, qué curioso. Carmen, de todas las mujeres, hay algunas, a mí me sorprende que haya tantas artistas a las que les hayan, propuesto espiar y que lo hayan hecho.
Empezando por Mata Hari.
Eso que a la que tú conoces sobradamente. Claro.
Claro. Una de las sorpresas que yo me llevé escribiendo este libro es que, yo iba cronológicamente, ¿no? O sea, primero iba averiguando todo sobre la Biblia, después me iba al mundo clásico, después al Renacimiento, ¿cómo se llama? A la Edad Media, al Renacimiento, subo, y llego hasta la Primera Guerra Mundial. Y ahí me doy cuenta que en todos los tratados serios que hay sobre el espionaje, ni la menciona. Digo, pero bueno, vamos a ver.
¿Pero esto qué es?
¿Cómo es posible? Porque si a ti te preguntan el nombre de una espía, automáticamente dices Matajari.
Pero automáticamente, ocurre, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pues resulta que era una calamidad como espía. Entonces tú dices, ¿por qué es tan famosa? Bueno, porque es como si ahora descubriéramos que Madonna, ella es el equivalente de Madonna principios del siglo XX, como si Madonna descubrimos que es doble espía. Espía para los rusos. Bueno, sería un caso muy, muy sonado, ¿no?
Ya lo creo.
Y,
pero le costaría la vida a Madonna.
Bueno, de hecho, no sé si a Madonna le costaría la vida, pero a Mata Hari sí, porque era doble espía. Lo que le pasó a ella fue que empezó, cuando empieza a declinar su carrera, decide, bueno, ¿cómo voy a continuar a partir de ahora? Y entonces acepta ser espía de los alemanes. Los franceses inmediatamente la detectan, porque te digo que era muy mala.
La hacía muy mal.
Y entonces le ofrecen ser doble espía, pero inmediatamente los alemanes la detectan. Y entonces ya los dos se los querían quitar de en medio, porque le traían muchos problemas. Y cuando Francia estaba teniendo unas pérdidas enormes en los campos de batalla, deciden dar un golpe de efecto y cuentan públicamente que Mata Hari es un espía. Entonces, toda la tensión que estaba en los campos de batalla se vuelve hacia a este caso tan sonado y la matan, o sea, muere fusilada.
Madre mía. Bueno, mujeres, hablábamos artistas. Josephine Baker también se dice que fue una, aquí sí, actriz, pero eficaz espía.
Esa fue muy buena espía, sí. Curiosamente.
Y una heroína, ¿no? Se la consideró, bueno, una heroína de la resistencia.
Hasta el punto de que está enterrada en el Panteón de Héroes de la República Francesa, ni más ni menos.
Para que veas.
A diferencia de Mata Hari, ella sí rindió unos servicios extraordinarios a la resistencia francesa cuando estaba en la invasión alemana. Y fue muy, muy valiente. Y entonces tenemos a Josephine Baker y después tenemos a Hedy Lamarr, que es otra guapísima.
Me encanta. ¿Verdad? Y qué que lista, sí, ¿no? Qué inteligente, qué todo. La verdad, cuéntanos esta historia.
Es un caso extraordinario porque Hedy Lamarr es una de las mujeres más guapas de Hollywood. O sea, es verdaderamente extraordinaria. Ella era, estaba casada con un alemán. Este alemán fabricaba armamento para los alemanes. Entonces ella se aburría tanto que decidió que iba a estudiar ingeniería en secreto, sin que su marido se enterara. Entonces, bueno, un momento dado ya ese matrimonio se rompe. Ella se va a Estados Unidos, se convierte en una actriz de Hollywood, pero al mismo tiempo sigue con sus investigaciones como ingeniera. Y con ayuda de un amigo inventan un sistema para nada menos que detectar dónde estaban los torpedos alemanes. O sea, una cosa increíble.
Sí, y salvó muchísimas vidas. ¿Verdad? Uh-huh. ¿A ti quién más te ha sorprendido? Porque ya empezamos, claro, no me he querido fijar en los antecedentes del espionaje. Vayamos ya casi a la actualidad. Estas mujeres, ¿por qué eran captadas? Lo primero, ¿y cómo eran captadas?
Estás hablando en la actualidad, ¿no?
Bueno, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, sí. Casi lo considero actualidad.
Bueno, la gente se convierte en espía por razones muy diferentes.
¿Económicas, quizás?
Económicas, como en el caso de Mata Hari. Hay otras que son...
¿Por su país?
Pues son patriotas y quieren ayudar. Hay un caso, por ejemplo, en España, que se llama la Dama de Corazones. Ella era ucraniana, se llama Larisa Kinsky, y entonces primero tiene que huir de Ucrania cuando invaden los soviéticos, se viene a Europa y decide que se va a afiliar al partido nazi porque piensa que Hitler es el único que puede ayudar a reconquistar su país. Luego se da cuenta de los horrores que están haciendo los alemanes y se convierte en doble espía. Empieza a espiar también para los aliados. Bueno, esta historia hubiera quedado completamente olvidada porque ella jamás dijo que era espía si no fuera porque su hija, al cabo de muchísimos años, ahora, esta señora tiene 90 y tantos años, decidió contar la historia y el papel tan importante que jugó Larisa en el Estrecho de Gibraltar, que como tú sabes es un lugar muy,
claro,
muy
claro,
sensible.
Claro.
Tan importante era su papel que Ian Fleming, que es el autor de James Bond, que también era espía, por supuesto, se basa en ella para crear el personaje que más adelante lleva a la gran pantalla Úrsula Andrés. O sea que cuando tuve salir del agua, esa escena famosa,
maravillosa,
con el bikini,
esa escena,
no sé qué,
sí.
Es esta espía.
Fíjate que también no se han librado de espiar princesas, ¿no? Por ejemplo, Stephanie de Hohenlohe, a la que Roosevelt dijo que era más letal que 10.000 hombres. Y en cambio Hitler la llamaba mi princesa. ¿Cómo fue la vida de esta mujer? Que tampoco entiendo que se metiera en esto. Ella no lo necesitaba, pero bueno.
Bueno, ella era una niña de clase media que empieza a bailar en la ópera de Viena. Y entonces ahí enamora al yerno de Francisco José. Y se queda embarazada. Esto, mira, como siempre la realidad supera la ficción.
Sí, totalmente.
Se lo pregunté a un Hohenlohe actual que me contara la verdadera historia de esta medio antepasada suya,
sí.
¿No? Bueno, la cuestión es que se queda embarazada del yerno de Francisco José y amenaza con armar un escándalo terrorífico. Hay que decir que Francisco José no se va muy bien con su suegro, con lo cual le iba a caer como mínimo una reprimenda horrenda. Bueno, ¿qué hace el yerno de Francisco José? Llama a un amigo, que es el príncipe de Hohenlohe, que le debe mucho dinero a las cartas, y le dice, oye, mira, te perdono la deuda si te casas con esta chica. Parece mentira, ¿verdad? Yo si escribo eso, tú que eres novelista, Nieves, ¿tú no te atreverías a escribir esto en una novela?
Digo, uy, qué imaginación tiene Carmen, ¿no?
Sí, sí. Pero es la pura verdad. O sea, le dice a este príncipe de Hohenlohe que se case con esta señora y que le salve la situación. Bueno, muy bien, ya está convertida en princesa de Hohenlohe, se aburre como un hongo y empieza a coquetear con los nazis. Hay que decir que antes de la llegada de Hitler al poder, el mundo entero admiraba a Hitler. O sea, esto ahora parece mentira, pero es así, ¿no? E incluso cuando recién llega al poder, pues
no se sabía luego las atrocidades que hacía,
lo que iba a pasar. O sea, que tenía toda la admiración de los ingleses en concreto, ¿no? Entonces ella, que se va a vivir a Inglaterra, consigue que muchísimos nobles ingleses, personas importantísimas, financien, no te lo pierdas, la llegada de Hitler al poder. Es que parece mentira. Entonces juega un papel importantísimo en la llegada del nazismo. Y luego vuelve a tener un papel muy importante también cuando empieza la guerra. Da una información errónea a los ingleses y los ingleses no intervienen a tiempo a parar a Hitler y Hitler invade media Europa.
Dime, Carmen, ¿por qué tienen tanto atractivo para ti las espías? O los espías en general, porque sé que esto ya viene de lejos, ¿no?
Sí, bueno, primero porque los vi en acción en Rusia y te llamaba mucho la atención, porque claro, tú los veías y veías lo que hacían y cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Pero luego porque realmente, como te decía antes, la historia de la humanidad es la historia del espionaje. O sea, todo lo que nosotros conocemos tiene otro trasfondo. Yo, para escribir este libro, hablé con dos espías, una que está en activo y otra que se acaba de jubilar. La que está en activo y que es espía, viene de la Guardia Civil, me dijo una frase que la puse al comienzo de la novela, pues yo creo que resume muy bien qué es el espionaje. Ella me dijo, la vida no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás y nosotros nos movemos en la sombra. Entonces, claro, tú lo que ves se entiende muy bien por todo lo que pasa por detrás y de eso se ocupan los espías.
Claro, y quizá lo que pase por detrás es muchísimo más interesante o apasionante que lo que pasa por delante, ¿no?
Sin duda.
No nos enteramos de cómo se espía, ¿no, Carmen? Se sigue espiando y mucho. Muchísimo,
creo,
¿no?
Sí, además, bueno, hay espías políticos, hay espías en las empresas, existe el ciberespionaje. Se estima que el 70% de la información que los chinos obtienen en Estados Unidos es a través de lo que llaman las trampas de miel. ¿Qué son las trampas de miel? Pues es usar el sexo para espiar, para chantajear, para conseguir información, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos hablando del último libro de Carmen Posadas, Licencia para espiar. Seguramente al acabar este, ponerte malita, ya te vino la inspiración y estarás ya trabajando en otro. Es que esto es un no parar, ¿no, Carmen?
Pues mira, tengo una ideita que la estoy regando a ver si germina, pero no sé tú, pero yo soy muy supersticiosa con...
No lo digas.
Con las ideas, porque pero luego pienso mujer, que se malogran.
Es hombre, ahí sí que podemos entrar.
Yo creo que va a ser una pareja. Una pareja de la que aparentemente sabemos todo, y sin embargo hay rincones muy oscuros en su vida.
Vaya. Y además, seguramente es alguien de un ambiente, vamos a decir, aristocrático o de la alta sociedad. Y ahí, la verdad, que tú tienes una capacidad para moverte en distintos ambientes sin ningún problema. Puedes estar con espías, pero luego puedes estar con, en fin, con princesas, vamos a decirlo así, por dejarlo ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que eso le pasa a los diplomáticos, y por eso cuando escribimos aquel libro, Gervasio y yo lo llamamos Hoy caviar, mañana sardinas, porque un día estás comiendo caviar con la reina de Inglaterra y poco tiempo después te tienes que comer un grasiento bocadillo de sardinas en una oficinucha, porque estás en un ministerio y ganas una miseria, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, ¿sabes? O sea, el tener la sensación de que puedo navegar en todas las aguas siempre me ha gustado mucho.
Bueno, Carmen, este libro te abre a un mundo. Tú siempre estás investigando, me hace mucha gracia, porque sé que te interesa mucho aquello que está sobre todo un poco oculto. Es donde tú dices, voy a poner aquí el ojo, porque seguramente hay algo que la gente no sabe, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que has aprendido con tanta mujer espía?
Bueno, yo creo que lo que más me llama la atención es esa sensación de que la vida no es lo que nosotros vemos, sino que se explica por todas las corrientes subterráneas estas que hay y que muchas veces es, bueno, ¿sabes? Es al final lo que mueve el mundo.
¿Pero tú detectas a una espía?
Ah, eso te tengo que contar. Bueno, yo quería que para el final de mi libro tuviera el testimonio de una espía en activo. Entonces, bueno, hablé con un amigo que tengo en el CSIT y dije, mira, por favor, quiero entrevistarme con una espía. Bueno, pero no te voy a contar nada. Digo, no. Yo lo único que quiero es que me cuentes.
¿Su vida?
Claro.
¿Su vida?
¿Cómo te fichan? ¿Cuáles son las cualidades que se busca? ¿Qué precio hay que pagar para dedicarse a esto, etcétera, etcétera? Yo no te voy a preguntar nada de las misiones ni de cómo abortaste no sé qué asunto tremendo o lo que sea, sino simplemente la parte humana, ¿no? Bueno, entonces después de muchas negociaciones para arriba y para abajo, no sé qué, por fin me cito con mi espía y quedamos en una cafetería del Extra Radio. Entonces yo llego, me gusta mucho llegar temprano porque es como te haces la composición del lugar.
Sí, totalmente.
Y además ves venir a la gente y ves qué cara tiene y cómo se mueven, etcétera, etcétera. Así que yo estaba sentada en la cafetería, como llevaba tanto tiempo hablando y estudiando espías, digo, bueno, yo voy a averiguar, voy a adivinar quién es mi espía. Bueno, la última persona que yo hubiera imaginado de todas las que estaban en esa cafetería era la espía.
¿Por qué? ¿Que tenía aspecto de ama de casa, a lo mejor?
Bueno, el aspecto más inofensivo, más normal. Ahí se lo dije, le dije, oye, mira, es que me has engañado totalmente porque yo nunca pensé que la espía serías tú. Y me dijo, es que soy muy buena espía. Y es verdad, porque una de las cualidades de una buena espía es que nunca piensen que lo eres, ¿no?
Y mira, ya que estamos casi terminando el programa, el precio que tienen que pagar es su propia vida. ¿Tienen que hacer grandes renuncias?
Bueno, si estás en operaciones, que pueden ser cosas peligrosísimas, te puedes tener que infiltrar en una banda terrorista o una banda yihadista, eso ya es un precio altísimo y hay mujeres que lo hacen y que verdaderamente tienen un mérito enorme, ¿no? Uh-huh. Pero la que yo entrevisté, si estuvo en estas situaciones nunca me lo contó, pero me dijo que el precio de esta vida, que por un lado es interesantísimo, ella tenía como mucha vocación de servicio, ¿sabes? Entonces ella tenía la sensación de que estaba haciendo algo importante por su país. Pero me dijo, el precio es muy alto porque tú no puedes contarle a nadie quién eres. O sea, no puedes En su caso, su marido sabía que era espía, pero no lo sabían sus hijos, no lo sabían sus padres, no lo sabían sus amigos. O sea, que tú estás, en el fondo estás mintiendo todo el tiempo, ¿sabes? Estás viviendo una situación falsa que es un precio alto a pagar, ¿no? Es el precio del silencio.
Claro que sí. Pues Carmen, te deseo un gran 2023 sin virus. Sí. Tú lo has dejado y yo lo he cogido. Pues que tengas un gran año, que firmes muchos libros, ya no queda nada. Es que el 23 de abril está tan cerquita.
El tiempo pasa tan rápido.
Pasa demasiado rápido, ¿verdad? Y además cuando uno está escribiendo es que parece que el tiempo se van uniendo los meses, ¿no? Enero con febrero, marzo, ya estás, ¿no? Pues te deseo eso. Mucha suerte, Carmen. Que usted lo espíe bien. Gracias. Hasta la próxima,
Muchísimas
Carmen.
Gracias.
Y a todos los oyentes que hemos llegado al final del programa. Espero que esta entrevista les haya resultado tan interesante como a nosotros. Así que nada más. Mañana volveremos a las 4 de la tarde. Que disfruten, aunque sea un día muy, pero que muy frío. Gracias y hasta mañana. Adiós.